la venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres y las novias.
No, bueno, listo, está bien.
Ya está.
No se olvide de las tías también.
Y las porque tías. Nunca aquí las... está Patricio Barton, que es el que estaba hablando.
Buenas noches.
Gillespie, que es el que permanecía en silencio.
Sí, bueno.
Y otras personas que hay también por acá.
Que también permanecen en silencio.
Sí, por supuesto.
Todas ellas.
Bueno, muy bien. Tenemos una serie de noticias,
¿sí?,
y advertencias para dar. Si usted quiere, empiezo ya.
Arranque
para...
usted.
A ver, a ver.
Bueno, aquí me dicen, me informan confidencialmente, que Juan Solá está presentando su unipersonal Invisible. Se llama Invisible.
Está bien.
Esto en la hermosa librería Sudestada, que queda en la calle Tucumán 1559. Queda una sola función, y es este viernes,
ajá,
28, a las 20 horas. ¿A dónde hay que sacar las entradas? En librería Sudestada, @gmail.com.
Ah, muy bien, por mail, está perfecto.
Muy bien.
Ahora, yo le diría, antes de empezar con a decir las presentaciones de La Venganza, digo, para no mezclar la hacienda, ¿por qué no cuenta cómo es el régimen para asistir a la entrega del premio honoris causa, que es el día 4 de septiembre?
Bueno,
¿cómo hay que hacer?
No es fácil.
¿Cómo? No puede
bueno,
pasar
bueno,
así.
Bueno. Lo primero que hay que decir es que la universidad tiene sus invitados, su régimen,
sí,
qué sé yo, irán algunos profesores, etcétera, y algunos alumnos.
Perfecto.
Nosotros tenemos, o nos ha sido concedida la posibilidad de invitar a un número también limitado de personas. Pero después hay un cupo grande, mayoritario, diría yo, de entradas. El auditorio este de la Facultad de Ciencias Sociales queda en Santiago del Estero 1029, ahí en Constitución. Santiago del Estero,
sí,
1029.
Sí, señor.
Esto es el otro viernes a las 6 de la tarde. ¿Y qué se hace con ese resto de entradas? Bueno, directamente el público en general puede asistir.
Pero no hay que sacar antes
no,
nada.
No, no hay que sacar antes
nada. Bueno, bueno.
Puede
bueno.
asistir. Usted va, conviene ir un rato antes, y van entrando por orden de arribo.
Bien.
El que llegó primero entra primero y
sí,
así.
Perfecto. Ah, bueno, bastante sencillo.
Como entonces. Es grande el auditorio, esperamos poder recibir a todos. Las personas invitadas, ¿quiénes son? Bueno, ya lo saben ellos.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Le hemos enviado unas cartas.
Sí, de todas formas...
Yo creo que no van a ir, ¿viste? Como
sí, van a ir.
Más allá de los invitados, entre los que nos contamos nosotros, uh-huh, va a ser una charla con Gabriel Rolón.
Esto es la otra cosa que hay que decir. Va a participar de esa presentación Gabriel Rolón. ¿Cómo? Bueno, primero van a estar, hablará el rector... hablará algún profesor, hay un maestro de ceremonia, pero me dan el premio, digo muchas gracias, qué sé yo. Y después viene una parte que es una conversación con Gabriel Rolón, breve, y después yo termino con un agradecimiento final.
Es muy bien.
Un pequeño discursillo sentimental de unos 8 minutos.
Bueno, tampoco tantas precisiones.
La verdad es que...
Ya vamos a ver.
Digo, hay gente que por ahí dice, ¿cuánto va a durar esto? Yo no voy, porque después... Veo cómo uno entra y no puede salir porque queda mal.
Claro. Porque ya hace la cuenta.
Pasan las horas y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac.
Pero a Rolón no le va a hacer pregunta que usted no sepa, ¿no? Porque mire, si Rolón le pregunta algo...
Yo le pedí
algo...
especialmente no saber la pregunta.
Es genial eso, porque si no parece que está arreglado.
No, pero como es el doctor... Si Rolón, con la malevolencia que lo caracteriza,
claro,
le dice, le va a preguntar, ríos de Rusia, bueno, claro, usted sabe, ríos de Rusia por ahí
sí, sí, algunos justamente sí.
Pero bueno, de otros lugares, ríos de Hungría.
Ahí está. Sí, bueno, el Danubio.
Sí, no tiene mucho.
Claro.
No, debe haber.
¿Cuántos ríos quieres que...?
Debe haber otros riachos. Por eso se lo tiene que decir antes, si no lo hace quedar mal.
Sí, bueno, pero tampoco que sea la entrevista...
No, pero queda feo que la gente nos vea arreglando las preguntas.
Claro.
Pregúntame, qué sé yo...
¿Por qué usted es tan genial?
Ahí está, esa me gusta.
Esa es una buena pregunta.
Bueno, eso es todo lo que le quería decir y ahora podemos empezar con la lista de otras situaciones que tenemos... que vienen una tras otra como puñalada de manco.
Sí, señor.
Este mismísimo fin de semana vamos a estar en Montevideo. Sí. Atención.
En el Anito de la Arena.
Atención, porque es un lugar muy grande.
Así
va a
es.
Ser muy difícil llenarlo.
Sí.
Así que les pedimos a nuestros amigos orientales que vayan incluso más de una vez.
Vamos a estar en el estadio, ante la arena, un estadio cubierto, por supuesto, va a estar muy bien preparado para la función.
Sí, señor.
Cómodamente con asientos.
Bueno, y, sí.
Bueno.
Sí, uno va a ver así.
Cómodamente parado.
No. Imagino que sí. Las entradas están en Ticantel.
Ticantel, sí.
En ese caso, entonces, ese es el sábado. Me imagino que a las 9 de la noche, creo que, ¿no?
Sí, 21 horas, así que estaremos allí en Montevideo. Después, al regreso, vamos a estar en Villa Devoto, vayan tomando nota.
Sí, señor.
El sábado 5 de septiembre en el Teatro Devoto, en Villa Devoto.
Sí. Y luego, muy pronto, en Bernal, atención, que también eso va a ser en septiembre, y en Neuquén, en la Feria del Libro, el día 12.
Exactamente.
Toda esta información ampliada está en lavenganzaseraterrible.com. Debo decir que en Montevideo voy a estar presentando mi libro.
¿Otra vez?
Sí.
No lo presentó.
¿Usted se aprendió el título, cómo se llama el libro, el que usted prologó?
No.
Bueno, se llama No importa cuando leas esto, y va a ser un lugar que me dijeron que es muy lindo.
¿Cuál? Ante la arena.
No, lo va a presentar.
Es un lugar más chico. Que es Cultural Alfabeta, es una librería, hay cine, hay restaurante, un complejo muy lindo.
Y me imagino que estaremos todos invitados a comer.
Sí, me imagino que sí.
Sí, estar invitados. En la calle Barreiro y Berro, en la esquina.
Ah, sí.
En el barrio de Positos.
Sí, muy lindo.
Sí, es un lindo lugar. 8 de la noche, el domingo, con Pedro Mairal voy a estar charlando.
Muy bien.
Bueno, lindas noticias.
Sí, señor.
Así que ahora estamos... listos para acometer el tema que nos ha indicado la dirigencia de la radio. ¿Qué le parece? ¿Cuál le parece el tema más interesante?
A ver, el que sea obligatorio, el que nos...
Sí,
nos
todos.
El que es obligatorio es el... ¿Usted sabe cuántas cosas tiene adentro?
No las conté. Hay cosas intangibles, pero no vamos por ahí, ¿no?
No. Se trata de cosas concretas que el ser humano tiene dentro. Órganos, minerales...
Ah, bueno.
Sales disueltas en agua...
Es muy interesante.
¿Usted sabe que hace poco, cuando digo poco, son 10 días, tuve que hacerme una tomografía, no me pregunte por qué?
Ah,
¿por qué?
Bueno, sí. Escúcheme, está bien de salud porque por ahí usted está con alguna cosa y viene acá a desparramar los
millones. No, creo que sí. ¿Qué de la zona abdominal e inguinal?
Ah, inguinal tiene que ser de mucha confianza.
Sí.
Para mí, la persona que le mira.
No, pero es todo un aparato, vio que usted ni se saca la ropa casi.
Ah, ¿no?
Claro, el aparato le saca todo.
Ahora, ¿le puedo decirlo para mí por la tomografía dónde está ubicada?
Sí.
¿Dónde le hicieron? Es un tema de testosterona.
No es de testosterona.
No. Bueno.
Pero ¿qué? Me hicieron tomar un líquido contrastante.
Un contraste, sí.
Sí, un contraste. Sí.
¿Qué color? Medio rosadito.
No me acuerdo, pero era muy extremadamente dulce, una cosa muy
dulce. Ah, qué rico.
Y como era endovenoso, cosa que me enteré ahí.
O sea que no se lo tomó, sino
no,
que
las
se
dos inyectaron. Cosas. Las dos cosas. Me lo tomé y después me mandaban por ahí.
¿Qué? Me imagino que con esa historia usted será muy atrapante la charla.
Sí.
Con la cual va a presentar su libro.
No, y en un momento ahí está, iba. Y dice, el tipo, le van dando instrucciones por un parlante, el tipo no sí. está ahí donde...
¿El tipo quién es?
Uno.
El que maneja el tomógrafo.
Claro.
Que, por favor, quédese quieto a partir de ahora.
Y de pronto dice, ahora va a sentir un calor extremo.
Uy, qué feo, no me gustó.
Vamos a mandar el contraste endovenoso. Por favor, no se asuste, es normal un calor extremo.
No.
Yo, y usted gritó que calor o algo así, no.
Yo dije, será el momento ahora en que tengo que empezar a sentir calor. Y empecé a sentir un calor y dije, bueno, no era para tanto.
Era el comienzo del calor extremo.
Era el comienzo. Empecé a sentir todo. Pensaba que se me estaban quemando los ojos. Parecía.
No, claro, porque el líquido contrastante empezó a tomar temperatura.
Y lo sentía por todas las venas. Y digo, ¿cuántas venas más tendré?
Claro.
Que empecé a sentir parte, le digo.
Calor en lugares que usted ni siquiera sabía
ni
que formaban parte de su organización.
O que me había olvidado. Digo, mira.
¿A dónde se me vino a calentar?
Mira el calor que levanta esto. Entonces después vi las imágenes, porque las imágenes después se las dan.
Ajá.
Sí. Son videos. Ah, las cosas que hay adentro.
Quedó fosforescente usted en un momento.
Sí. ¿Y sabe qué? Empecé a ver rostros adentro, en la tomografía. ¿Qué? No.
Nada.
Que yo estuviera loco.
Yo lo miré por casualidad al señor.
No, bueno. Como rostros dentro del cuerpo.
¿Quién no? Claro que sí.
Bueno, por eso
es normal.
Bueno,
todos vemos rostros.
Vaya tranquilo a su casa.
No, bueno.
¿Tiene quien lo lleve o lo acompañe?
No, señor, estoy perfectamente bien.
Bueno, vamos entonces con... ¿Qué tiene adentro? Dice. Preludio. Uno se mira al espejo a la mañana y cree que es una persona normal, de tamaño común y corriente.
Bueno.
Va, qué sé yo. Pero si uno desarma el cuerpo y se pone a medir las partes sueltas, los números se multiplican enseguida. Aquí le dejamos 14 datos insólitos para que entienda todo lo que tiene adentro. Esto nos sirve para amueblar esa conversación tan interesante que este esbozó aquí, con datos.
Bueno, a ver. Bueno,
si una mina le empieza, le cuenta primero eso que tuvo calor, que es muy impresionante. Sí. Lo voy a incorporar a mi reportaje.
No, no suma nada.
Después le puedo llevar las imágenes, porque tengo
también
un montón.
Mostrárselas.
Son videos.
Mire.
Sí.
Bueno, primero, pulmones como cancha de tenis.
¿De grandes?
Sí.
A ver.
Para poder respirar bien, para eso están los pulmones, ¿me comprende? Los pulmones tienen dentro millones de bolsitas microscópicas muy apretadas. El aire entra por la nariz
y
tiene que tocar la mayor cantidad de carne posible para pasar el oxígeno a la sangre. Si uno pudiera abrir todas esas bolsitas y estirarla sobre el piso,
bueno,
tendría que achurar primero al paciente.
Sí. Además, un enchastre.
Bueno, ocuparían unos 80 metros cuadrados, exactamente la misma superficie que tiene una cancha de tenis profesional reglamentaria.
Bueno, primer dato para mí muy sorprendente.
Esto nunca para mí es un dato que nos da idea de que el universo efectivamente fue creado por un ser inteligente.
Es lo que bueno, siempre digo
si
yo.
Quiero justo, mire si justo va a tener el tamaño de una cancha de tenis profesional.
Aparte, el diseño original del ser humano, por algo pusieron dos pulmones. Uno sí. podría pensar, entonces, que pongan dos hígados.
No. Sí, o dos estómagos, o dos corazones.
No, uno, porque no era necesario doble.
Así que, ¿qué demuestra eso? Sí.
Nada demuestra. Bueno. ¿No sería mejor tener un pulmón, pero grande?
Bueno.
Más
bueno,
grande.
¿Usted quiere diseñar? Sí,
no,
nuevo,
no, digo,
vaya a la
pregunto.
Facultad de Medicina, no sé dónde hay que ir. Tripas.
Sí.
Tripas, atención. El sí. nombre a la criolla. Que dan dos vueltas al mundo. Los cañitos finitos por donde viaja la sangre, las venas.
¿Vio lo que sí. decíamos recién? Sí,
están sí. metidos por todos los rincones del cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los dedos del pie. Bueno, si un carnicero paciente. Sí. Qué lindo el cuento sí, del carnicero sí. paciente.
Es un oxímoron eso.
Si se tomara el trabajo de desatarlos y ponerlos en fila, uno atrás del otro. Medirían cerca de 100.000 kilómetros. Alcanza y sobra para dar dos vueltas enteras alrededor del planeta la Tierra.
Bueno, es mucho.
Y todavía le sobra una buena punta de manguera. Por eso Canito circula líquido sin parar las 24 horas del día.
Sí, sí. Es muy lindo el texto, pero a mí no me dan las cuentas.
Es raro.
Para mí esto está exagerado. En todo caso, un viaje a Mar del Plata. Claro. Como mucho.
No, ¿por qué no hacen un documental
bueno.
donde toman
sí.
a una persona muerta ya? ¿No?
Sí, claro.
No van a matar expresamente a uno.
No.
Y hacen la operación.
Claro.
Sí, pero sí, debe ser. Algunas son tan finitas. Porque
bueno,
ahí está contando
ahí
todo.
Está,
ahí está. Está contando todo. No está contando las venas principales, todo.
¿Le puedo decir una cosa? Cuando Narciso Ibáñez Menta filmó El fantasma de la ópera, que fue una novela muy popular en la sí. televisión, pudo asistir para hacer una de las imágenes a la morgue judicial. Hicieron una operación con. Directamente.
¿De verdad?
Un cadáver.
No,
que no, sí.
No
que,
me digas, ah, bueno, sí. yo la vi.
Sí, bueno.
Y bueno, pero le vino un susto retroactivo.
Claro. Los camarógrafos iban cayendo uno tras otro, sí, desmayándose. Pero la imagen salió con un realismo que la gente decía, ¿cómo hizo para imitar las vísceras y cuando abren la.
Qué bueno, extraordinario aquello,
Sí.
Y sí, qué interés tan grande que suscitaba.
Con razón.
Qué gran trabajo se estaba haciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Diferente a esta cosa de personas sentadas.
Sí.
Hablando acá.
No, bueno, pero.
Ah, sí, ni hablar.
Era un
sí.
obsesivo Narciso Ibáñez Menta sí. con todo.
Piscinas de saliva en la vida.
Señor, qué asquerosidad. Sí.
La boca fabrica saliva todos los días. La boca se inundó. Bueno, y sin pedir permiso para que podamos masticar y tragar la comida. En una jornada normal, las glándulas tiran cerca de 1.5 litros de líquido transparente a la boca. No es mucho.
¿Tiran?
Y sí, es una manera de
sí, decir. Pero es involuntario eso, porque si le produce de más, usted le está chorreando la saliva, si la glándula sí, no pasa.
Por momentos sí. pasa, ¿eh? Por momentos
momento pasa.
Sí,
claro,
hay gente que se le llena la boca de baba.
Si
sumáramos toda esa baba
sí.
a lo largo de una vida promedio de 80 años, juntaríamos unos 25.000 litros. Esa cantidad de agua alcanzaría tranquilamente para llenar por completo dos piletas de lona de las grandes que se arman en el patio en verano. Sería de salir escupida, digamos.
Sí, sí toda sí. De escupida, qué turbia.
Bueno.
Por lo menos está calentita.
El ser humano promedio se pasa la existencia inundando el equivalente a un balneario municipal. No, bueno.
Bueno, veo que hay algunos números que están exagerados. Pero
aquí siempre nos hacemos la pregunta de si la lágrima es la misma sustancia que la saliva. O sea, ¿lloramos saliva?
Para mí no, porque la lágrima es salada.
Sí.
Y la saliva dulce.
La saliva no es salada, es dulce la saliva.
Sí, creo que es media dulce.
¿Estás seguro?
Sí, la gente... Sí.
Para mí, según lo que uno haya comido.
Bueno. Bueno, sí, es un principio.
Bueno, un clavo de ferretería en la sangre. En la sangre flota hierro. Si un herrero del barrio pudiera sacarle todo el hierro que tiene un señor dentro y fundirlo en la fragua, armaría una pieza sólida.
Sí.
Le saldría un clavo común de unas 2 o 3 pulgadas, listo para clavar en una tabla de pino.
Bueno, ¿por qué listo para clavar? Bueno. Me dice así.
Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza,
sí,
pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza.
Por favor. Ahora, escúcheme, eso es un caso normal, pero hay gente que, por ejemplo, come determinados alimentos que es prácticamente todo hierro.
Todo hierro.
Podría mencionar uno.
Diga.
Morcilla. Se sí. comen una morcilla...
Bueno, la morcilla ferrosa.
Sí. Sí, que es la morcilla que parece de fierro, parece. Sí.
¿Usted se sorprendería, se le caería la mandíbula al piso?
Sí.
Si yo le dijera la cantidad de gente que tiene exceso de hierro.
Claro.
Por comer morcilla. Por la ingesta exagerada de morcilla.
Claro, ¿y cómo hace, doctor, la persona que tiene demasiado hierro para que se lo saque?
No es tan fácil.
No. Para que le saquen el clavo.
No, es difícil porque vio que el hierro, la gente dice, qué bueno que tengo hierro, qué bueno que tengo hierro.
Claro, qué,
bueno.
Qué malo.
Y después... Claro.
¿Cómo lo saca? ¿Sí?
Si no. Se pasa de rosca, usted sí. lo va a sentir porque como que se va oxidando.
Claro.
Sí, sí. La piel, todo.
Sabor metálico tiene después en la boca.
Sabor metálico.
Bueno, sí, la piel sirve de alfombra. Esto es impresionante, ¿eh? La piel nos tapa de arriba abajo para que no se nos caigan las tripas en el piso del living. Es muy, muy impresionante.
Sí.
Si uno se la pudiera sacar
sí.
a la piel
sí.
Entera, como un sobre, y la extendiera bien planchada por el piso, mediría casi 2 metros cuadrados. No es mucho.
No es mucho, en comparación de los otros, las cifras que dimos recién.
Uno me está diciendo que podía ir hasta dar la vuelta al mundo.
2 metros cuadrados.
Con la bolsita del pulmón, así, una cancha de tenis. Toda la piel, 2 metros.
Sí, esto no me impresiona en absoluto.
Y el otro da la vuelta al mundo.
Sí, por eso.
Es raro, ¿eh?
Bueno, toda nuestra piel junta pesa 4 kilos, nada más.
¿Cómo nada más? Me parece muchísimo.
Es bastante, ¿eh?
Nada menos.
Pero no... ¿No le parece mucho? 4 kilos.
Pero estos números son peores, mire. Un cable hasta el sol. Ahí está.
¡Ah, qué lindo!
Adentro de cada célula viva hay unas tiritas microscópicas que, bueno, guardan todas las instrucciones de cómo está armado nuestro cuerpo. El ADN.
Sí, el ADN. El
Documento Nacional de Identidad.
Son los tentáculos que tiene la célula.
Sí,
creo que juntamos y atamos punta con punta todas las tiritas de una sola persona, la soga resultante sería larguísima, cruzaría el espacio vacío a toda velocidad, llegaría hasta el sol y volvería a la Tierra 4 veces.
No. Estas son exageraciones.
Además, estamos hablando que la célula... Ya el tamaño de una célula no lo podemos dimensionar.
No, tiene que verla en un microscopio.
Y encima me lo compara con no sé cuántas ida y vuelta al sol, que tampoco lo podemos dimensionar.
Eso es mentira. ¿Sabes que esta persona, este médico, está mintiendo?
Bueno.
No.
Yo lo que le digo, usted tiene que saber que este es un informe obligatorio.
Sí.
Y que la producción tiene un comité de expertos.
Sí, le voy a decir una sola cosa.
Sí.
Mire si yo voy a tener adentro una tirita que va hasta el sol y vuelve 4 veces.
Y bueno, sí.
Con esa sola frase ya le destruí todos los argumentos.
No puede decir algo así. ¿Le van a retirar el premio honoris causa?
Todavía no me lo dije.
Bueno, se lo van a retirar antes de dárselo.
Bueno. Fuerza para mover vagones. El corazón... el corazón, no es cierto. Es una bomba.
Sí,
incansable, que late unas 100.000 veces por día, sin tomarse un solo minuto de descanso. La fuerza que hace reempujando la sangre durante 60, 80 años seguidos, junto a una energía formidable, esa fuerza acumulada alcanzaría para reempujar un vagón de tren de carga repleto a lo largo de muchos kilómetros de vía.
Bueno.
Para mí exagera con los ejemplos. Eso es correcto lo que dice. Igual, ¿cuántas veces dice que son los latidos del corazón por día?
¿Cuántos latidos dijimos?
Al principio.
100.000, dice aquí.
¿Cómo 100.000? Si yo tengo 90 latidos por minuto.
Y bueno, 1.000 minutos, ya está.
Cuente los minutos.
Bueno, listo.
Bueno.
Del día está bien, señor.
Lo estaba que... bien.
Ah, bueno, entonces bueno,
no un perro mal. Entero en polvillo. A todos se nos cae la piel vieja.
La piel vieja.
La piel vieja.
En forma de escamitas.
Sí.
Sí.
Ah, diminuta. Qué lindo, qué tierno.
Si usted aquí
está
mismo.
Está una persona amada.
Sí.
Y ella está acostada sobre uno y uno ve cómo le caen. Las escamitas de piel vieja, y dice, ¿cómo te amo?
Y bueno, sí, a contraluz lo puede ver. Ahora mismo, si usted se frotara acá en la radio...
Sí, empieza a salir...
Yo sé que estoy haciendo un programa.
Bueno, sí, le digo, si se frotara, todos podríamos apreciar...
Un polvo.
Que... Claro, una nube como de sí, caspa
claro.
Alrededor del
sí,
cuerpo.
Es caspa, no es como...
Bueno, pero... Además, es más... La gente que ha estado antes que nosotros en este estudio, desde sí, la mañana...
Alejandro Rapo estuvo recién.
Se frotan todo el tiempo.
Bueno.
Sí.
No hay muchas noticias ahora.
Acá hay piel de toda la radiofonía argentina.
Sí.
Sí.
De todos.
Como limpian poco también.
Y bueno, por eso le digo.
Antigua figura.
Entonces se mezcla todo. Y imagínense, si tenemos 4 kilos, dijo que tenía de piel,
sí.
Por persona... las escamas de todos, acumulados...
100 gramos, por lo menos, uno debe perder por día.
Y bueno.
Bueno.
Es una locura.
Acá dice, a todos se nos cae la piel. Si barriéramos con una escoba todo ese polvillo que una persona tira al suelo durante toda su vida, juntaríamos 18 kilos.
18 kilos.
18 kilos. Es exactamente el mismo peso que tiene un perro mediano.
Bueno, sí.
Sí, la comparación es muy caprichosa.
Sí, también el mismo 18 peso.
18 kilos
de...
es un perro mediano,
sí.
18 paquetes de azúcar de un kilo.
Sí, una pata de chancho.
Bueno, este polvillo blanco que se junta arriba del ropero, no se le va a caer la piel.
No, pero le vuela.
Claro, vuela.
No diga.
A usted se le cae, usted se está frotando abajo.
Claro, queda...
Pero con el viento que le entra de la calle...
Queda floculando.
Se levanta.
¿Qué queda?
Floculando.
¿Floculando?
Claro, en el aire.
Y bueno, adiós rogando.
Ácido que se come una gilet. Ácido ha sido un gusto. Para poder... ablandar las milanesas duras y el puchero, el estómago fabrica un líquido bastante bravo y concentrado. Es tan fuerte ese juguito digestivo que si cayera arriba de una mesa de madera de pino, le haría un pozo en pocos minutos. De hecho, si usted tira una hoja de afeitar metálica adentro de ese ácido, en unas pocas horas se queda totalmente deshecha.
Claro.
El estómago tiene que forrarse por dentro con una baba protectora para no digerirse a sí mismo.
Claro, porque si no,
claro.
Ese ácido se lo come usted, se le come el órgano.
Hay una mucosa adentro.
Sí, vergüenza.
Es nueva, una nueva que vino acá a la raíz.
No, adentro del estómago, que es lo que protege, cuando esa mucosa se debilita, sucede que puede usted tener gastritis.
Sí, se le ulcera. Sí. Ahora, ¿se puede agujerear el estómago?
Sí, se llama úlcera. Y cuando es agujereada, perforada. Úlcera perforada.
¿Cómo es de grande el agujero, doctor?
No, puede ser del tamaño de un lápiz.
Pero un agujero del tamaño de un lápiz no es una buena comparación.
Claro, no.
¿Dónde vio un agujero?
¿A lo largo o el diámetro?
Bueno, como la punta de un lápiz, un agujero.
Sí, con que sea una mínima fisura se le filtra todo.
Ah, pero yo, uno sí, cuando habla de un agujero.
No, bueno.
Sí, habla de
un señor agujero.
Es un agujero que va perdiendo comida por la calle.
Sí, pero usted, si le hace un mínimo el agujero y comió puré, le va filtrando. Y se le llena en los órganos de
se puré.
Mancha de puré los pulmones, se
le, claro, le llena todo de puré el espacio que hay entre órgano, sí, y órgano.
Claro, todas las paredes por adentro, todo con puré. Después, bueno, le sale la tomografía.
Eso. Última cuestión. Una lamparita prendida en la cabeza, el cerebro mágico.
Sí, claro, me acuerdo.
El cerebro se comunica con las piernas, ¿qué tal? Sí. Habla el cerebro.
Por eso caminamos, claro, órdenes del cerebro.
Y le dice, camín, levántate y anda. Con los brazos también, con los ojos, utilizando una electricidad muy suave, pero constante. La energía que gasta la cabeza de un señor sentado en una silla sin pensar en nada, ronda los 20 vatios de potencia. Esa electricidad alcanza para tener prendida la bombita que alumbra el interior de la heladera. Sí.
Bueno,
yo uso eso. Si pudiéramos ponerle un enchufe en la nuca a la gente, serviría para iluminar un velador chico en la mesa de luz.
Bueno, eso ya pensando.
Claro.
O sea, sin pensar nada.
Claro.
En la heladera.
Usted piensa en cosas graves, por ejemplo.
Sí, sí.
Piensa que está debiendo un montón. Debe 500 mil pesos.
Sí.
O más. Cuanto más debe,
más se le prende. Pero eso no es pensar.
No, y lo mismo, gente que es un genio, caso de Einstein.
Sí.
Podía prender 20 lamparitas.
Sí.
Bueno.
Vos lo veías venir.
Sí.
Y ya iluminaba todo y ya está pensando.
Y está iluminado.
Y a la mujer le decía a la noche, Alberto dice, deja de pensar que tengo que dormir yo también.
Claro, se tenía que ir a dormir a otro lado.
Claro. Kilómetro de pelo por año.
Sí.
Es un tema que no quisiera tocar.
No.
Igual es mentira, ya le digo.
En la cabeza de un cristiano crecen unos 100.000 pelos que van sumando milímetros día tras día sin parar. Si sumamos lo que crecen todos los pelos juntos a lo largo de un año entero, la cuenta final llega a 12 kilómetros de fibra capilar por año. Es mentira.
Esto sí que se puede comprobar.
Hace como un año que no me corto el pelo.
Por eso.
Claro, sí, pero si sumamos cada pelo.
Ah, cada pelo.
Atado uno al otro.
Yo arranco.
Se va a tomar ese trabajo.
Sí, claro.
El año que viene demostramos, porque yo el primero de enero empiezo a guardar en una bolsa
todos los pelos.
Todos los pelos.
Yo voy a guardar piel. ¿Usted qué va a guardar?
Escamas.
Bueno, saliva también hay que guardar.
Saliva también.
Y después lo medimos.
Llegamos a fin de año y vemos a ver si
lo que dan la
cuenta. A ver si es cierto esto.
Sí.
Bueno.
Pero yo no sumo
este
de 18
kilómetros.
Es un
programa serio.
Sí, por eso.
Todos nosotros lo atravesamos por el cuerpo, las cosas de los conceptos.
2 kilos de bichos en la panza.
¿2 kilos?
Sí, sí. Avance, porque sí, creo que está hablando
kilos
de la flora intestinal.
Si pudiéramos juntar todos los bichitos invisibles con una cuchara sopera y ponerlo arriba de una balanza, se llevaría una sorpresa.
Sí.
La aguja marcaría 2 kilos clavados. Lo mismo que pesan 2 paquetes de azúcar de 1 kilo.
No, pero espere que... Ahora, pongamos por caso, usted almuerza.
Sí.
Se come una regia porción de canalones de Salarrosini que no debe pesar más de 250 gramos.
Está bien.
Entonces,
¿a dónde va?
En el estómago tiene los 250 gramos de los canelones.
Más 2 kilos de bicho.
Más 2 kilos de bicho.
Sí, que y se sorprendería. No pienso avanzar en lo que iba a decir.
Parece que estuviera haciéndolo.
Porque los bichos salen también todo el tiempo.
Sí.
Como entran, salen.
¿Por dónde entran?
No importa, señor.
Bueno, sí, pero me interesa.
No se interesa la vida privada de nadie.
No, pero no es la vida privada,
listo,
señor. Hay que saber,
listo.
Es la ciencia.
Dice, un tanque de gas que no se ve. Empezamos ya temas espinosos.
Esto se está poniendo...
Bueno.
En un día cualquiera, la digestión de los porotos y el pan produce gases que buscan salir hacia el exterior. hacia otros países.
Sí, no, bueno. Qué lindo lo dijo.
En promedio, una persona normal junta y expulsa cerca de 1.5 litros de gas, cada 24 horas. Si acumuláramos todo ese volumen a lo largo de una vida, juntaríamos miles de litros de combustible gaseoso. Esta cantidad alcanzaría para inflar por completo un globo aerostático mediano para salir a pasear un domingo.
Pero se imagina. Que no se pinche.
Bueno.
Por favor.
Andamos por el mundo sentados arriba de una garrafa.
Sí, bueno.
¿Qué tal, señora?
¿Cómo anda?
Siéntese. Invisible la garrafa, que se recarga con cada plato de comida. Visto así, un vecino que camina por la vereda no es solamente un tipo que camina. Es una ferretería, ya en general.
Ah, bueno, sí,
todo. Un tendido de cables, una cancha de tenis, en fin.
Usted mismo.
Sí.
Claro, cada uno de nosotros.
Imagínese, acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, claro que sí.
Imagínese, estamos hablando de esto que es un tema tremendo desde hace casi media hora.
Visualice, después de todos estos datos, cuando se consuma el acople marital. Señor, por favor.
Hay que tener cuidado con el gas.
Hay que se duplican todos esos kilómetros, los 4 kilos de no me acuerdo
de
ya
piel,
qué, los pelos,
todo eso. Eso empieza a combinarse de tal modo que después, bueno, después crea vida también, ¿no?
Claro.
En el mejor de los casos.
Ahí está el secreto, de esa manera.
Y bueno,
mezclando esos fluidos.
Sí.
Cuando quiera acordar.
Sí, bueno.
Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres.
Sí, es así. Bueno, la verdad es la ciencia al libro abierto.
Ahora, qué peligroso que es ser una garrafa llena de gas y andar por la vida. Hay gente que se pone al lado de la estufa
y explota.
Claro, calentarse está a...
Peor el parrillero que está haciendo el asado.
Claro.
Imagínense.
Es un peligro.
Es un peligro total, lo mismo en el verano.
Bueno, muy, muy linda conversación esta.
Sí,
bueno,
hermosa.
Igual que la otra anterior que tuvimos, que no me acuerdo.
Sí, la de la tomografía.
Esa.
Sí.
Que es esta misma, se emparenta con esto.
Bueno,
bueno,
¿qué les parece?
¿Veamos mensajes?
Sí, vamos a ver. Tenemos mensajes de los oyentes, ¿no?
Sí, señor, que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, vengadores. Ante la escalada de violencia en el verdadero o falso, recomiendo que los contrincantes usen protectores bucales y casco acolchado. Y usted, Dolina, manténgase alejado por las dudas, dice Cristina de Neuquén.
Muy bien. Hola, amigos. Acá Mercedes de La Plata. Dolina, ¿oyó la noticia del chico que se robó un colectivo y salió a hacer el recorrido? Subió pasajeros y no fue descubierto hasta que rozó a otra unidad de la misma línea. El muchacho declaró que lo hizo solo porque quería cumplir un sueño. Me pregunta esta chica, ¿acaso fue usted?
Sí.
Abrazo. Y yo estaba pensando, sí. Yo he soñado muchas veces.
Sí, yo creo que eso. Hoy también cuando escuché la noticia, me venía mis paseos en bicicleta, que hacía recorrido como los colectivos, con las paradas, con todo. Muchos niños creo que hemos jugado a eso.
Sí, bueno, y además que ya conocíamos los recorridos los colectivos que tomábamos, y hubiéramos podido repetirlos tranquilamente.
Sí.
Bueno.
Estimado, buenas noches. Mi nombre es Agustín. Actualmente vivo en Rosario,
Bueno.
Les quiero agradecer su compañía todas las mañanas en mi viaje al trabajo. Los escucho hace muchos años, me imagino que por Spotify, ¿no? Parte de la herencia que me ha dejado el mejor hombre que alguna vez conocí en mi vida, que fue mi padre. Saludos.
¿Qué más?
Hola, soy María y te estoy escuchando desde Cracovia.
Oh, en Polonia.
Toda mi familia los ha escuchado generación tras generación. ¿Cuántas generaciones van?
Varias de generaciones.
Dice, vamos por la cuarta, dice.
Muy bien.
Mi suegro, mi marido y yo, nuestros hijos y mi nieto mayor. son unos genios, terminamos con una sonrisa, enseñanzas, reflexiones, y me pide que haga un... A ver, mi grupo.
Acá nos escribe Alicia Rulo, de Caballito, dice, qué lindo cantaste Temblando.
Bueno, sí.
Bueno,
sí.
Muy bien.
Muchas gracias. ¿Cómo andan? Aquí Miguel de Maldonado.
Sí.
El otro día, escuchando la charla sobre la historia del preservativo, me acordé de un gracioso... Se acordó del doctor Tangalanga, ¿eh?
Ah, sí, claro.
Que consultaba con un tipo que alquilaba un cartel en la vía pública para poner una publicidad de preservativos. Bueno, y el eslogan era: los condones, el sogazo, evitan el embarazo. Sí. No hay gran cosa.
No.
Me desbloquearon un recuerdo. Abrazo grande.
Qué hermosa la entrevista que le hizo Aliberti a Dolina, Eduardo. Estuvo hace poco usted.
Sí, en estos días.
Dice, saludos al doctor Olejavesca, dice Martín de Once.
Otro gallo le cantara al doctor Olejavesca.
Buenas noches, acá Javier desde Villa Langostura.
Muy bien. Qué
solo lindo. Para dar fe de la amenaza que supone la mantarraya en el mar. En una playa del Pacífico nicaragüense, pisé una...
Chau.
Sí. ¿Y qué? Pero sin embargo está vivo.
¿Cómo está vivo?
¿Está vivo o hay un impostor?
Pisé una y me ensartó como churrasco de croto, con la cola venenosa. Después de varias patadas al aire, pude desprenderla de mi cuerpo. Me salvaron los habitantes de aquel alejado paraje mediante una sangría provocada con cortes y tizones incandescentes. Tizones incandescentes.
¿Cómo quiere repetirlo?
Tizones incandescentes.
Así escupe más el micrófono.
Alrededor de la herida, ¿eh? Bueno, muy bien.
Hola, somos Antonio y Dani, un español y una argentina. Escribimos desde nuestra casa rodante.
¡Ay, qué bien!
Estamos preocupados por todo lo que se nos pueda romper, dices, sin tener auto de repuesto ni dinero para vivir un año. Dice, saludos desde Murcia, donde están ahora con la...
Bautista de Martínez. Dice, ¿puede ser un pedacito de los cosos de al lado? Sí, el tango preferido de Coco Silly.
Sollozaron los violines. El barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado.
Bueno, ese es el tango Los Cosos de al lado. Adelante.
Bueno, saludos a todos. Soy Andrés Páez desde Bogotá. Dice, oigo el relato de la vida de Schumann y me parece tan parecida a la de Mastropiero, dice, sobre todo por las cartas. Un abrazo a todos y gracias por tanta diversión.
Hola, negro Barton Gillespie, los quiero mucho y espero pronto poder verlos en vivo para quedarme a darles un abrazo. Tengo 33 años y vivo en Marcos Paz. Me llamo Iván Burgos.
Hola, Iván. Buenas noches, queridos vengadores. Noches atrás, uno de ustedes dijo que la lengua era uno de los órganos del cuerpo que no dolía. ¿Quién dijo eso?
Puede ser.
Por estos días...
O sea que fue usted.
Sí, seguro que fue usted.
Sí, dijo así, solito.
Nunca me dolió la lengua a mí.
Tengo, dice, aftas muy dolorosas, justamente en la misma.
Sí.
Así que ando en modo me caigo y me levanto. Soy Liz, desde el sur de Chile, los adoro.
Bueno. Es tremendo el dolor de lengua.
Tenga además, cuidado.
¿Pero es dolor o es ardor?
No, de
lo mismo.
¿Es dolor o es ardor?
Cuando usted se la muerde.
Sí.
¿Por qué?
¿Vio que...? Es uno de los peores dolores que existe. Sí,
bueno, le
duele.
Uno
por ahí, accidentalmente, se muerde la misma.
Hubo gente que se cortó la lengua, ¿eh? La punta.
Sí, sí.
La punta de la lengua, no la parte de atrás.
¿Por mordérsela?
Sí.
Sí, la parte de atrás es difícil, tiene una dentadura. Claro. No, y además, si usted la ejercita, yo en una época de mi vida.
Está muy confidencial.
Sí, bueno.
Sí.
¿Qué le pasa? No, pero esto es profesional lo que voy a decir, no es nada. iba a hacer ejercicios de lengua.
Sí, por la locución.
De técnica vocal.
Es un ambiente medio somería.
Y había adquirido unas habilidades.
Sí, sí, me contaba.
Que no sabe. Y uno salía cansado del lugar, sí, de la clase. Digo, ¿por qué tengo la lengua tan cansada? Me preguntaba.
Porque es un músculo y estuvo trabajando como en un gimnasio.
Claro.
Le dijo el doctor, era el señor.
No, pero di quiero decir.
Ah. Bueno, adelante.
No, yo no tengo.
No tiene más mensajes.
¿Hay más?
No.
Eduardo desde La Haya dice que la venganza es una vitamina imprescindible. Que espera que nos demos una vuelta pronto por allá, por Europa, y si no será nuevamente en Buenos Aires, dice Eduardo, todo esto de La Haya.
Acá, gracias. Carlos de Concordia propone que en el verdadero o falso haya 4 o 6 posibles respuestas. Así sabremos si Gillespie sabe tanto como parece. A mí no me gusta eso que hay que elegir respuestas.
No.
Y bueno, ¿es verdadero o falso? Son 2.
2 está bien.
Lo que pasa que está...
Lo ideal sería que pidieran la contestación de una pregunta concreta y nada más.
Pero el oyente pide multiple choice. ¿Qué es lo peor que hay para demostrar la sabiduría? Porque dice, ¿de qué color era el caballo de San Martín? ¿Blanco, negro, gris, rojo?
Está bien, señor.
Y alguno vas a acertar.
Claro.
Está bien, señor. Yo estoy dispuesto a la regla que cambie la
Bueno, termine la, señor.
Bueno, por favor.
Buenas tardes, vengadores. Me llamo Hernán García, tengo 50 años, vivo en Ciudadela. Los escucho desde que tenía 14. Y después de varios días puedo decirle que aprendí a cantar. Mirá vos. Ah, aprendí a cantar Durano a 47.
Ah, sí.
Muy bien. Gracias por la magia radial y la compañía de cada noche. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Estos han sido los mensajes que pueden ya agendarse en el WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Pero déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Agorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido, ¡ojo con el sonido!, está a cargo de Miguel Pinscher, y las investigaciones históricas y literarias son de Cora Barenco.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Página 12. Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Disponible también en
Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Allí somos lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué van a encontrar? Por ejemplo, el detalle de todas las presentaciones que hacemos con público en distintos teatros y lugares del país, y ahora de Uruguay también, porque vamos a estar en Montevideo este sábado. Toda esa información muy detallada está en lavenganzaseraterrible.com.
La vuelta al mundo en 72 días. Aquí vamos a contar la hazaña de una mujer que desafió los prejuicios del siglo XIX. La periodista Nellie Bly partió sola desde New York el 14 de noviembre de 1889 y regresó 72 días después, el 25 de enero de 1890, luego de circunnavegar el planeta, demostrando que una mujer podía lograr un desafío épico. En realidad, Neil Bly era el seudónimo de la periodista Elizabeth Cochran Seaman. El 25 de enero de 1890, la estación de Jersey City temblaba de expectativa.
¡Ay, ay, ay!
Una muchedumbre alborotada no dejaba de vitorear a una joven menuda de ojos vivaces y paso decidido. Esta multitud estaba a punto de presenciar un hecho sin precedentes. Neil Bly regresaba después de haber dado la vuelta al mundo en tiempo récord, ¿no? Estaba saludando ahí a la multitud que se amontonaba para verla descender del tren.
Perfecto.
Había partido 72 días antes, el 14 de noviembre del 89, con una pequeña varijita, y en fin. La hazaña parecía, y les parecerá a todos ustedes, salida de una novela, y lo era. Estaba inspirada en la aventura ficticia de Phileas Fogg, el protagonista de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Bueno, esta chica, Bly, se propuso demostrar que aquel viaje no solo era posible, sino que podía realizarlo en solitario. En cada puerto, cronistas y curiosos intentaron descifrar el secreto de su resistencia y su temple. Ella respondía con telegramas y crónicas vibrantes, y mantenía a miles de lectores del New York World, bueno, los mantenía en vilo, y también al editor. El editor era otro, que Joseph Pulitzer.
Ah, mire usted.
Estaban ahí, todos pendientes de los movimientos de esta mina. Nellie Bly nació en 1864 en Cochran Mills, Pensilvania, a unas 10 millas de Pittsburgh. En su infancia fue apodada Pinky, ¿qué tal?
Sí.
Por su afición al color de rosa. Era miembro de una familia numerosa, en fin. Desde muy joven manifestó un carácter independiente. Esto es lo que pasa con casi todas las personas que dan la vuelta al mundo en 80 días.
Sí, claro.
En 1879 se matriculó en la Indiana Normal School con la intención de convertirse en maestra, pero no, un semestre, y tuvo que abandonar. El periodismo irrumpió casi por azar en su vida, aunque pronto se transformó en una vocación ineludible. Luego de leer una columna abiertamente misógina en un diario de Pittsburgh, envió una carta de respuesta firmada con el seudónimo de Little Orphan Girl, una pequeña huerfanita. El texto causó tal impresión en el editor que el tipo no dudó en pedirle que se incorporara en el diario. Así es como todo se hace en periodista. ¿Cómo se hizo periodista Marton? Bueno, justamente escribiendo una carta que firmaba Little Orphan Girl.
Yes.
Bien. Desde allí esta chica comenzó a escribir sobre las vivencias. ¡Vivencia! Bueno, la vivencia de las mujeres trabajadoras y la desigualdad de género, así consolidó una voz propia, combativa y singular. La etapa decisiva de su carrera se desarrolló en Nueva York, cuando se integró al equipo del New York World, dirigido por Pulitzer. Allí se destacó debido a su enfoque audaz, su disposición para abordar temas. Esto hizo que dejara atrás las crónicas domésticas para ir de lleno a temas impensados, investigaciones encubiertas, reportajes de alto riesgo. Sin quererlo ni pensarlo, sentó las bases de un periodismo de acción que la iba a conducir a la proyección y a la fama internacional. Antes de emprender su célebre vuelta al mundo, Nelly ya había alcanzado notoriedad gracias a sus investigaciones encubiertas, en particular por una que hizo en un hospital psiquiátrico de mujeres de Blackwell's Island, en New York. Bueno, es que este informe se publicó bajo el título 10 días en un manicomio. Bueno, el trabajo sacó a luz, me imagino yo, los graves abusos, la negligencia, todas estas cosas. Esta investigación es considerada aún hoy un hito fundacional del periodismo de investigación en los Estados Unidos. Lo que siguió fue todavía más extremo, ¿no? Le propuso a Pulitzer circunnavegar el mundo como un desafío periodístico. Ella aspiraba a superar el récord ficticio, era una inventa de Julio Verne, del personaje, ¿no?, de Phileas Fogg, en la novela que era de 1873, muy reciente, y al mismo tiempo demostrar que una mujer podía llevar a cabo una hazaña considerada inalcanzable. Bueno, Pulitzer la respaldó y se hizo. A lo largo del recorrido, esta chica Bly utilizó todos los medios de transporte disponibles. Cruzó los océanos Atlántico y Pacífico en barcos de vapor. Atravesó Europa en tren, se desplazó por Asia por tracción a sangre humana, los famosos rickshaw.
Sí.
Y equina, bueno, los que era caballo. Cada cambio de medio implicaba desafíos logísticos y físicos, entre ellos retrasos imprevistos, enfermedades, barreras lingüísticas.
Claro, sí.
Bueno, en escalas como Suez, Bombay, Hong Kong, la planificación de las rutas y la anticipación de los inconvenientes climáticos o políticos le exigieron una estrategia constante. Tuvo que improvisar, adaptarse en momentos críticos, gestionar personalmente todos los aspectos de la travesía. Buah, estaba sola la tía, claro. No tenía asistente, nada. Con el paso de los días, el cansancio, la soledad. En sus crónicas, Bley relató noches incómodas en trenes abarrotados, mareos en alta mar. Buah, pero nada la hizo retroceder. Durante su paso por Bombay, enfrentó retrasos provocados por el mal tiempo, pero logró reorganizar su itinerario para mantener la ventaja sobre el cronómetro y también sobre Elizabeth Bailand, la periodista de Cosmopolitan, que fue enviada a realizar una travesía paralela, a ver quién llegaba primero. Finalmente, el 25 de enero de 1890, después de 72 días, 6 horas y 11 minutos de travesía, Nelly Bly regresó a New York, superando el tiempo ficticio de Phileas Fogg y también las previsiones iniciales del diario, que lo pronosticaban en 75 días. Después de casarse con un empresario y abandonar el periodismo por 17 años, Nelly volvió a vincularse a estos asuntos e incursionó en la industria como inventora y empresaria. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como cronista, tocó temas sociales, incluyendo la situación de los huérfanos y los derechos de las mujeres. En los últimos años su vida estuvo marcada por dificultades financieras, personales, bueno, especialmente después de la muerte de su marido. Bly falleció en Nueva York en 1922, a los 57 años, a causa de una neumonía. Y su legado perdura como símbolo de audacia, innovación y compromiso social. Poco se la recuerda, sin embargo.
Sí.
Y siempre se recuerda muchísimo más el viaje ficticio de Phileas Fogg que el verdadero de Nelly Bly.
Muy interesante, ¿eh?
Propongo escuchar la canción que lleva el título de la novela de Julio Verne. Canción que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días.
Frank Purcell, en La Venganza Será Terrible, La Vuelta al Mundo en 80 días.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano
y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los peligros de un taller mecánico.
¿Qué le parece?
Cuidado, sí, todo señor. Peligroso.
Estaba esperando que nos tocara ese tema.
¿En serio?
Sí, hace muchos años.
¿Cuántos años?
No, bueno, hace mucho tiempo que no hablamos del taller mecánico. Sí,
taller mecánico. Parece un lugar de trabajo común y corriente, pero en realidad está lleno de peligros y características que lo hacen peculiar.
Sí.
A continuación, repasamos los peligros más bravos que amenazan a los mecánicos y otras situaciones típicas de este lugar.
Bueno, muy bien.
Mire, empecemos con los peligros. Caída al fondo del foso de reparaciones.
Exacto.
Oh, sí. Chau.
¿Chau qué?
Chau, sonaste. No. Ahí
es un foso similar al que hacen con una cuando un ataúd entierran a un muerto.
Ah, bueno, sí, un poco más grande.
Bueno, pero es más o menos así, de esas dimensiones, y tiene como más, prácticamente 2 metros de profundidad, porque el mecánico llega parado.
Sí, claro.
Pero no
así
se la...
Imagínese, viene sí. Usted con su tía.
Sí.
Por ahí la vieja no ve, no. Empieza el agujero, se le cae adentro.
¿Pero qué hace la tía en un taller mecánico?
No sé, esas son cosas...
Claro. No, bueno,
la trajo su tía, no la mía.
No, bueno, pero el ejemplo lo puso usted.
O, ahora, o a veces que tienen la perilla para prender la luz, la tienen taller adentro,
sí.
Y se tiene que meter a oscura.
Y no ve que hay un foso.
Y no ve... Sí. Ahora, discúlpeme, hay una medida estándar porque las personas que no somos altas.
Ajá. ¿Qué quiere decir?
Que somos de baja estatura.
Ajá.
Y si entro al pozo, por ahí no llego al chasis del auto.
No, bueno, puede salir más.
Entonces, sí. No, aquí me pongo un banquito para llegar al chasis.
Sí, 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 puede sí. Poner
y bueno, pero entonces para qué
ir. Le tiramos una soga.
No, bueno.
Y se agarra y nosotros lo levantamos.
Pero ahora, mire, mire que le dije, ¿para qué mandé a hacer el foso? Si me lo hacen tan profundo, ¿qué sí. Me están tomando el pelo? Porque yo no llego al.
Bueno, pero si lo hacemos bajito como para usted. Después sí. Nosotros es igual que si estuviéramos afuera.
Sí, sí.
Y bueno, pero
igual le digo que en los últimos tiempos se está reemplazando por el elevador, que es lo mismo. Sí. Ponen el auto.
Claro, en vez de hacer un pozo, elevan el auto, elevan.
Claro, y es lo,
sí,
lo mismo.
Pero se lo ve mejor, porque ahí no se cae.
Ahí se ve mejor.
Sí, sí.
Ahí ve que el auto.
Sí, pero está. Te corre el riesgo de que el aparato que sostiene al auto falle,
bueno.
Y entonces se le cae el auto arriba de la cabeza. Y, vamos
y aparte
a ver.
Tiene que tener el techo alto del taller.
Claro.
Porque cuando sí. Empieza a subir el auto...
¿Le golpea contra el ventilador de techo?
El techo bajito.
No, además imagínese, si yo voy con mi tía.
Dice, caerse de espaldas cargando una caja de herramientas lleva directo al pozo.
Sí.
El hombre pisa el aire, cae 2 metros contra el piso de cemento... En un segundo. El golpe contra las escaleras de hierro deja la espalda rota, varios moretones. Hay que tapar el foso con tablas gruesas cuando no haya ningún coche parado arriba.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, pero igual no las pise las tablas tampoco. También bueno, ¿por qué no le pone luces de colores alrededor?
Ah, puede ser.
Tiene que tener cuidado cuando a veces para alguna reparación sacan el motor. El motor está en el medio del auto, en la parte de adelante generalmente.
Bueno, sí, por eso en el medio, no, digo, claro, raro.
Bueno. Eso sí es que no está atrás.
Bueno, atrás también puede estar. Pero digo que no se lo dejen al tipo que está en la fosa a atajar el motor, porque se va para adentro con motor y todo.
No, señor.
Pero el motor no está atornillado con algo.
Más vale.
Ah, bueno.
Pero hay que atarlo a una linga.
¿Una linga?
Sí.
Bueno.
O algo, una cadena o algo.
O lo que tenga por ahí, sí, a mano.
Porque si no, se le viene con motor y todo.
Bueno, aplastamiento por caída del auto del elevador.
Ahí está.
Acabo de
ahí
decir.
Está, listo.
Es el otro sistema.
Sí.
Usted, para ahorrarte ese riesgo, pone un elevador de auto. Chao, sí, se rompe sí. El elevador y cayó el auto en la cabeza. Grasa negra metida dentro de la piel. Bueno, yo tengo.
Bueno, lo que pasa es que se le mete por el trabajo permanente. Es muy difícil sacársela.
Antiguamente los mecánicos solían hacer una mezcla de jabón con aserrín.
¿Con qué?
Aserrín.
Ah, sí.
Y con eso sacaban bien la grasa. Era mejor que el jabón solo.
Claro, y le sale.
Yo, por ejemplo, también en casa para lavarme la cara.
Sí.
Es un jabón de primera calidad.
Sí.
Con aserrín.
No, pero no, y le queda todo raposo en la cara.
Sí. Me dijo mi señora esposa.
Es muy exfoliante.
Bueno, tocar todos los días aceite quemado y nafta te arruina las manos para siempre.
Sí.
Sí, es verdad.
Si usted es modelo de mano, vio que hay modelos que son de una cosa.
Sí. Si usted es Graciela Borges, por ejemplo.
Sí.
¿Trabaja en un taller mecánico? Las manos.
Pero Graciela Borges no trabaja en un taller mecánico.
Por eso mismo.
Ni por casualidad.
No trabaja. Yo le pregunté un día.
¿Y qué le dijo?
Y me dijo, ¿y las manos? Me dijo,
no, bueno.
Sí, bueno, claro.
Lo que pasa es que también el mecánico es muy anticuado en su forma de pensar. Porque se incorpora.
Pero esto corre por su cuenta.
No.
Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está por decir.
Si cada vez que termina el día de trabajo el mecánico se embadurna bien con crema humectante todo el cuerpo.
Sí.
¿Listo?
Se hace embadurnar.
Bueno,
sí, se embadurnan entre ellos mismos.
Bueno, al otro día...
Para todos los mecánicos.
Hoy me toca a mí, hoy yo te embadurno a vos, mañana vos a mí.
Y el día de mañana están con Graciela Borges en un teatro haciendo una obra.
Bueno, cuidado con el radiador, porque muchas veces cuando uno abre el tapón de golpe... Sale un chorro de agua hirviendo
sí.
Y te quema para siempre.
Sí.
Quedás todo como desfigurado.
Bueno, pero...
¿Sabe
bueno.
lo que tiene que hacer? Un trapo.
¿Y qué?
Meter con un trapo, con la mano, va abriendo de a poquito.
¿Hace ese ruido?
Va sacando el vapor.
Le sale igual de golpe.
Bueno, hasta que se vaya todo el vapor.
La presión acumulada hace explotar un chorro de vapor
sí.
a más de 100 grados. El agua hirviendo le quema la cara y los brazos en medio segundo.
Sí.
Para abrir un tacho caliente hay que poner un trapo y aflojar
el
Como usted, dice el señor.
Pero el señor tiene acceso al material antes que cualquiera, me parece.
Puede ser.
Como el verdadero
falso. Lo he sospechado más de una vez.
Sí. Se llama calle.
¿Qué cosa se llama calle?
Cuidado con la viruta de hierro volando directo a los ojos.
Eso es peor, ¿eh?
¿Por qué vuelan virutas de hierro?
Porque alguien está limando una cosa de
hierro. Limando o pasando una piedra pulidora.
Claro. El mecánico que no se pone las antiparras, se liga una esquirla caliente en la vista. El dolor es insoportable. Rascarse con un trapo sucio empeora la cosa. Chao.
Sí.
Ahogo por gases de motores en marcha.
Sí. Está el taller cerrado.
El caño de escape es un peligro prácticamente total. Porque si uno está en un taller cerrado y larga todo el tiempo ese anhídrido carbónico...
Claro, usted lo deja andando, es lo peor que puede hacer.
Sí.
El motor anda, se va comiendo todo el oxígeno.
Sí, señor.
Y en un momento dado cae uno, después cae otro, otro, cuando quiere entra uno de afuera.
Sí.
Ve, hay un cuadro dantesco.
Y sí, además que se habían cuidado de no caerse a la fosa.
Sí.
Y ahora resulta
ahora
que
no importa, ya.
Se caen igual.
Bueno, golpes en los nudillos cuando zafa la llave. No entiendo esto. Hacer fuerza bruta sobre una tuerca agarrada por el óxido, con la llave inglesa.
Exacto, con la llave inglesa con toda la potencia.
Sí, le sale el coso de golpe.
Y pero a veces la llave... zafa de la tuerca gastada de golpe.
La tuerca está media redondeada por ahí.
Y tengo que así han terminado muchos mecánicos de un momento para otro.
Le puedo decir una cosa, una solución.
No me digas que va a decir otra vez el producto.
No, relativamente
que usted
económica.
Hizo la publicidad.
Existe hoy por hoy va a una ferretería cualquiera. Se llama llave de fuerza. El ferretero tiene que entender lo que
usted... Buenas tardes, ¿qué deseaba?
Llave de fuerza.
No tengo.
Bueno.
¿Y qué la llave? ¿Es una sola medida?
Es una especie de pinza que tiene una tuerca que se va apretando y va haciendo una fuerza tremenda y apretándola... Bueno, en fin.
Pero
sí, perfectamente.
Quedó clarísimo, me parece que
queda aferrada a la tuerca.
Sí, sí.
Bueno,
pero no se la saca.
Bueno, cuidado.
¿Cómo hace?
Resbalones en charcos de aceite del piso, es clásico. Pero el resorte de la suspensión que sale disparado.
Sí, una potencia tiene.
Eso ha matado más gente que la gripe.
¿Por qué
en Estados Unidos?
Pero ¿qué sabe cuánto mató la gripe en Estados Unidos?
Se sabe todo en Estados Unidos. Cuentan todos los tipos que se mueren, los cuentan.
Bueno, de todas partes, me imagino que acá también.
¿Nunca vio ese resorte? Que
sí, lo vi el resorte puesto, pero...
Y no está con el auto encima. Usted cuando le saca los bulones, ¿sabe cómo sale el resorte ese?
Sale como pedrada.
¿Por qué le va a sacar los bulones?
Para cambiarlo,
para ponerle
ejemplo.
Otro nuevo.
Claro.
¿Y el nuevo en qué viene? ¿Viene en una caja?
Viene en
no, en una funda lo trae. Sí. En un estuche, como un
vial de mano.
No, pero ¿por qué? Si yo lo voy a abrir, ¿no será como esas cajas de sorpresa?
Sí, justamente.
Que sale el Arlequín.
Bien. Otras características del taller mecánico, más allá de los peligros. Por ejemplo, discusiones con clientes, que se pueden hacer gravísimas.
Todo el tiempo hay discusiones.
Sí, todo el tiempo, ¿no? Uno va a discutir al taller mecánico.
Porque muchas veces el mecánico comete el error de dar un diagnóstico, incluso un presupuesto,
equivocado.
A ojo, desde afuera. Cuando
y empieza, después es más caro.
Cuando empieza a desarmarse...
Nunca cuesta... más barato.
No, claro, pero empieza a encontrar más piezas rotas y vale más caro y el cliente se enoja.
Estaba podrido tal cosa,
sí,
lo otro también hubo que cambiarlo.
Pero ¿cómo sé que no? Yo no lo traje...
El resorte de los amortiguadores, no sé quién lo anduvo tocando.
Claro. No, nadie. Yo no sé, yo no vine con todo eso roto.
Sí, lo que pasa es que no se dio cuenta.
No sé, no lo veías.
No, bueno, sí, pero...
Andás a ver cuánto hace que lo tenías roto.
Anduve perfecto, fui a...
Sí, uno anda perfecto, pero lo tiene roto.
Sí, pero anduve por Mar del Plata. ¿Qué? Pero, ¿sabés? Me la pasé bomba.
Cuando entraste al taller parecía una coctelera el tren delantero.
Bueno, son $4,000.
¿Pero cómo hace $4,000 si el auto no vale ni $2,000?
Bueno, eso es lo que tiene.
Claro, pero el auto está todo roto, los repuestos están nuevos.
Bueno, ambientación de un taller mecánico.
Bueno.
Adiós a los calendarios y...
Con las chicas.
Con chicas desnudas.
Sí. Claro.
Adiós.
Sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las clientes son mujeres.
¿Y qué?
Y no les gusta.
Pero por supuesto, señor, ¿cómo va a tener? Por favor, descuelgue eso de ahí. Bueno. Se lo pido, por favor.
Esto genera momentos muy incómodos. Cuando una familia entra a pedir presupuesto o viene una clienta a retirar su auto, causa el bochorno de ver a una mujer desnuda, ¿no? Que no es ella ni siquiera.
Sí.
Es preferible descolgar estos carteles, poner...
O ponga hombres desnudos también.
Hombres desnudos.
Los dos, mujeres y hombres.
Lo que pasa
o animales.
Que...
No son animales.
Sí, una vaca.
Por ahí está el mecánico ahí. Lo que da una sensación fea es que por ahí entra el hijo. O viene la mujer y le empieza a cebar mate. Y atrás está el póster de la verdadera mujer que le gusta que la desnuda.
Claro.
Bueno.
Y se produce una situación
sí.
ahí.
Sí, sí. Ese
porque más tarde o más temprano la mujer hace esta pregunta. Sí. Al final... Esta mena te gusta más que yo.
Bueno, pero...
Yo soy tu esposa.
Pero es como una fantasía, vea.
¿Qué fantasía?
Sí, fantasía, pero yo soy morocha y la del póster es rubia.
Sí, claro. Pero ¿qué tiene que ver? Es una, como un genérico de mujer
aparte
hermosa.
Aparte está el nene, que tiene 10 años, y ve al padre...
Que aprenda el nene, que aprenda el nene.
Mirando siempre el póster.
Mirá qué aspecto que tiene. Bien. La sociedad traicionera... Ah, no, la suciedad
sí.
de los trapos de taller.
Bueno, claro.
Sí, lo pasa para cualquier cosa.
Sí, lo pasas. A la misma mano que agarras el trapo ese, te comes un sándwich.
Pero claro, ¿y cómo comen entonces? Porque al mediodía hay que parar a comer.
Se limpian la boca como si fuera una servilleta y es un trapo sucio.
Claro, por eso. ¿Cómo bien, pero comer qué, ahí al mediodía?
¿Pero qué problema hay con grasa y con hierro y con ese tipo de cosas?
Todo eso se lo ingiere. Después.
Pero, y bueno, pero no...
Ya está inmunizado.
Cuidado con la alimentación, ¿eh?
Sí.
Mate y bizcochito todo el tiempo.
Sí.
El operario agarra la comida con los dedos negros mientras regula un tornillo y traga apurado... Sin masticar.
Sí, sí.
Esto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A dónde había llamado un médico?
Sí, aquí, porque mi compañero se traga todo sin masticar.
Claro.
¿Y ya lleva tragado?
No, es que tengo las manos ocupadas.
Como 4 kilos de piel.
Entonces me tengo que meter todos los bizcochitos en la boca y
claro, y ni siquiera lo puede masticar. Tiene los bizcochitos agarrados y mientras va trabajando.
Bueno, pero...
Bueno, eso produce, no me acuerdo qué... Que es fatal.
Bueno, tengo la caja de cambio, la tengo toda desarmada. Con las dos manos la tengo que tener.
Bueno, pero es que no hay momento para comer los bizcochitos ahora. Después se comen los bizcochitos.
Bueno, yo como médico, justo también vengo a buscar el auto.
Sí.
Así que
pero no,
quería
no está.
Ver si está.
No está para hoy.
Ah, y yo lo tengo que revisar al señor.
Sí, pero...
Está enfermo y usted no me arregla el auto. ¿Qué está...
Lo que pasa es que lo tenemos desarmado.
Claro, porque...
¿Al señor?
No, señor. La coupé blanca es la suya,
sí.
¿no?
Sí.
Está toda desarmada.
Porque empezamos con los inyectores y terminamos adentro del motor.
Sí. Se entusiasma desarmando.
Y, pero yo no le pedí nada, si andaba perfectamente el motor.
No, mañana lo que vamos...
Lo traje porque no estaban bien las luces de posición.
Sí, bueno, pero lo confundimos con el otro, porque entró una coupé parecida.
Sí.
Y dijimos, bueno, le cambiale la lamparita y se
y
la
mire
cambió.
Si yo me confundo, porque viene un tipo parecido al señor y le receto cualquier cosa.
Bueno, señor, somos humanos.
Ah, somos bueno, humanos. Vamos a ver quién es más humano.
¿Sabe
bueno.
una cosa? Somos humanos.
Tómese esta pastilla.
Resulta que somos humanos y cometemos algunos errores. ¿Qué le vamos
bueno.
a
hacer? Bueno. El trabajo del taller mecánico nos enseña que arreglar motores no es solamente una cuestión de maña, sino una batalla diaria contra la fuerza de gravedad. Mirá vos.
Ah, mire. Sí. Bueno. ¿Qué, por todo lo que se cae?
Claro, por la gente que se ha caído dentro del pozo. Si no fuera por la fuerza de gravedad, se quedaría ahí nomás.
Estaría flotando. en el aire.
Sí, sí. Bueno, y nada más, no tengo más nada que decir.
Bueno, la verdad que es peligrosísimo el taller mecánico.
Sí, sobre todo en países como el nuestro, donde hay que improvisar herramientas que no hay, elementos. Porque
cuando más uno... que nada, no se arregla mucho.
Claro.
En otros países, por ahí, el auto...
Sí, tiene razón también.
El defectuoso directamente se renueva por completo.
Sí, claro. Es cierto también. Acá se le da una nueva vida a cualquier auto. Se vuelve a arreglar y a funcionar.
¿Usted confía en el taller muy limpio?
Sí, sí, definitivamente.
Es mejor.
Sí, es mejor que el sucio.
Sí, porque a veces llega y está todo tan desordenado que decís...
No, es que hoy por hoy...
¿Dónde encuentran las cosas?
Hoy por hoy un mecánico tiene que conectar el auto a una computadora.
Sí.
Antes no pasaba eso. La computadora le dice lo que tiene.
Le dice todo.
Sí.
Este, aprieta un botón y dice, chau.
No, le dice...
Se quemó el motor.
Le está faltando
tal cosa, tal otra.
Todo así. Bueno, ahora con los autos eléctricos.
Ah, es otra cosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No tiene nada.
Los mecánicos que no van a hacer nada. Porque...
No tiene nada. El auto eléctrico.
¿El auto eléctrico?
¿Usted abre el capó?
¿Un electricista?
La batería.
¿Y qué van a hacer? ¿Electricistas lo van a arreglar?
Sí, claro. ¿Sí?
¿Y los mecánicos a qué se van a dedicar?
A otra cosa.
Claro. A la electricidad.
A comer bizcochito.
Sí.
Abajo tampoco tiene nada. Tiene los ejes y después masilla le ponen. Como los autitos, como los juguetes.
Ahora, son muy pesados.
Sí.
Porque las baterías son muy pesadas. Sí, pesan como 10.000 kilos.
10.000 kilos pesan
los autos eléctricos.
Sí. Y bueno, pero... Ese...
Rompen las calles.
No, que van a romper las calles.
¿Usted es a favor o en contra del auto eléctrico?
Inicialmente a favor.
Mire, hay algo que no están pudiendo superar con la tecnología, lo vi la otra vez en un documental de la televisión alemana, que es que todos los clientes le están pidiendo a los fabricantes, ya lo hizo una primer marca alemana, que simulen un ruido, porque sí. El auto no hace ruido. Entonces por un parlante sale un ruido de auto.
No, incluso la gente va manejando y haciendo
como los niños,
porque es un silencio absoluto el del auto dentro del auto y fuera, donde están peatones que cruzan.
Sí, eso sí es peligroso, porque
te pone un poco nervioso. ¿Sí?
Si viene en silencio
de repente se da vuelta y tiene un auto pegado.
Sí.
¿A dónde?
Bueno, en un semáforo, pero que ni lo escuchó.
Se le pegó a la espalda.
Yo anduve, sí.
Sí.
Es raro.
Es raro porque somos seres del siglo XX nosotros, ¿qué quiere? Sí,
claro.
Venimos con el siglo XX a cuesta.
¿Qué tema ese, no?
Sí, bueno.
Bueno.
Es así. Pensás que nos parecía malo el siglo XX. ¿Se acuerda?
Y este es mucho peor.
Le digo otra cosa que va a sorprender a más de uno, otros ya lo saben. No tienen rueda de auxilio los autos.
¿El 20?
No, el auto eléctrico.
¿Y si pincha?
No, nada, pincha.
Viene adentro de la guantera y como un spray.
Se lo arregla usted, le tira y ya está.
Y tiene que tirarle el spray, no tiene rueda de auxilio. Tiene kit de reparación, que es ese spray.
Y eso yo me voy a poner a arreglarlo.
Bueno. No, con un spray le tira y ya se arregló.
Mentira, señor.
Bueno, y si no, compra otro. Si se terminó el asunto.
Ya está.
Se terminó.
El pinche blanco me lo deja y tiró,
compra. Sí, ya está.
Bueno, extraordinario, ¿eh?
Bueno,
tenemos que hacer un informe solamente de autos eléctricos.
Sí, autos eléctricos.
Sí.
Que es lo que viene. De China. Bueno, mire la hora que es.
Oh, muy tarde.
Y el pescado sin vender. Tenemos que hacer una pausa, que se trata de un espacio comercial.
¿Llegó Moreira?
De la emisora.
Sí, señor, ya lo vi a Moreira.
Moreira vive acá, tiene un cuartito
claro,
atrás.
Claro, un cuartito acá atrás.
Está ahí en el cuartito azul.
Taller mecánico.
Sí. Tras ella sí llega el sordo Bansep.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi, en instantes, en Radio 750. Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo. La voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Bienvenido, Moreira. ¿Cómo
Muchas
le va?
Gracias, Barton. Buenas noches. Buenas noches a los muchachos también.
Muy bien. Aquí, mire, podríamos arrancar por los ejes de mi carreta.
Está bueno.
Si le parece.
Sí, muy bien. Sí.
Se pueden contactar a través del WhatsApp de La Venganza, nuestra vía exclusiva de oyentes, que es el 11-6585-5580.
Recuerden poner el nombre.
Sí, bueno, y si dicen, bueno, si dicen...
Está bien.
No le grite así.
Sí,
no,
lo dijo de una forma, no, como diciendo, imbéciles.
Porque mandan el mensaje y no dicen quiénes son.
No dicen.
Bueno.
Y si ponen el lugar también.
Bueno.
Digan la dirección.
Nombre también. Y lugar.
Veo que está ingresando... El bolillero de música brasileña con opciones.
Deish.
Chiclete con banana.
Chiclete con banana.
¿Con banana o de banana?
Con banana.
Con banana.
Es chicle con banana, se dice así.
Bien.
Sí. proponho, pipapi no meu samba. Quando tiozão pega no tamborim, quando a lei pega no pandeiro, no samba, ele entender que o samba não é arrumba aí. É o bom misturar Miami com Copacabana, chicletes não misturo com banana. E o que samba vai ficar assim? Bandeiri, bate bam bam bam. Bate bom, 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 yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom, 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 oh, 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 yeah, yeah. Amago, quero ver a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, bate bom, bom, bom. Bate bom, 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 yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom, 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 bom. Bate bom, bom, bom. Amago. É o samba rock, meu irmão. Você põe o bebop no meu samba. Quando o tiozão pega, pega, pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro, no samba, ele entender que samba não é a umba. Eu vou misturar Miami com Copacabana, chicletes ao misturo com banana. E o samba vai ficar assim. Bate bom, bom, bom. Bate bom, bom, bom. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom, bom, bom. Bate bom, 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 yeah. Amago, é o samba rock, meu irmão.
Saben que en Instagram somos La Venganza Insta, ¿se lo dije?
Sí,
eso?
Sí, señor.
Bueno, palomita blanca le pido.
Ah, bueno, haremos una versión instrumental.
Bueno.
Bueno.
Amigas, amigos, es el turno de la trompeta marca Apolo.
Así es, acá está.
Apolo.
Sí, sí, señor.
Lista, calentita.
Todo tiene que estar templada.
Sí, sí, sí.
Por lo menos. ¿Podrá ser All of Me?
Con todo gusto, si los maestros están en condiciones.
Bueno, no, como bueno, la quiere.
Normal, tema del swing, normal. Med tempo.
Ok.
Tempo mediano.
Vamos, queridos, queridas, nos reencontraremos mañana, pero ahora vamos tras lo que proponga el maestro.
Ay, aquí voy a poner esta sobre la mesa. Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa, contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo, mi casa no figuran en el mapa. Chara, chara, chacunda, cuya, cuya. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Ay, caramba, de mi madre que lloraba. Chará, 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 chará.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña.
El eco es aquello que no se queda quieto, un movimiento que vuelve.
Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido.
Viví 1976, Ecos de la Memoria. Estreno desde el próximo domingo a las 10 de la noche en el 9.
Thank you.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. 11-7000-0750. WhatsApp de oyentes. 11-7000-0750. WhatsApp.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña.
El eco es aquello que no se queda quieto, un movimiento que vuelve.
Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido.
Viví 1976, Ecos de la Memoria. Estreno desde el próximo domingo a las 10 de la noche en el 9.
Comienza tarde o temprano. Mario Giorgi está en Radio 750.
Radio 750, la radio.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, ¿eh? Es jueves 27 de agosto del año 2026. Estamos con mucha información en esta jornada, con muchos temas, algunos tristes profundamente, otros que tienen que ver con la historia misma del vínculo que mantiene la querida y veterana radio con el planeta y con la Argentina. Hoy cumple 106 la radio en la República Argentina. Recuerdo el siglo festejado en plena pandemia en el año 2020, de eso tenemos para hablar a lo largo del día. El cambio de plano del Negro Rada, extraordinario ser humano, mejor profesional, que ha juntado las dos orillas en el saludo y de despedida. Y bueno, y está terminando, después de creo que llevan ya 14 horas, una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, la cara de la democracia en la República Argentina, pero con un tiempo complejo respecto de lo que es el futuro y el presente de nuestra querida patria. Bueno, de todo esto estamos dispuestos a hablar a lo largo de este día, estas tres horas que nos presta la radio hasta las 5 de la mañana, hasta la hora de las tapas de Pancho, para ir cediendo terreno también a un poquito de memoria, un poquito de música, como ya saben ustedes, hacemos entre las 3 y las 4 de la mañana. Antes que nada, el agradecimiento a Verónica Díaz por el respaldo informativo, como todas las madrugadas, y el trabajo esta semana de Alan Rodas, que maneja la máquina y ya nos está marcando el momento de arrancar con el repaso de lo más saliente de la información.
Ahora, las noticias que importan. Llegó el noticioso.
-3 la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cielo está cubierto con lluvia débil, un poquito más, un poquito menos en el conurbano bonaerense. Viento del noroeste a 6 kilómetros en la hora. Sigue el pronóstico señalando que hay tormentas aisladas. Serán tal vez un poco más fuertes en la mañana de hoy y terminará la tarde con algunos chaparrones para modificar el clima el día viernes y el fin de semana tener un poquito más de sol. Vamos a empezar por el tema Sedimedo. La derecha corrupta no sabe dónde esconder a sus socios. El gobierno de Bolivia intenta alejarse de Fernando Sedimedo, al igual que la Casa Rosada. Aquí, el presidente boliviano Rodrigo Paz dijo que el asesor solo cooperó en las elecciones, pero no aclaró si fue con la granja de bots halladas en los allanamientos. Esto dijo el mandatario boliviano.
Hay un señor, el señor Cerimedo, que fue parte de la campaña reciente que ganamos a nivel nacional para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, para trabajar en nuestra campaña electoral. Ganamos las elecciones y a partir de ello no solo cooperó en esa elección, sino al inicio del gobierno. Pero siendo estratega de orden internacional, la constancia o presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener sólido un formato de trabajo. Por eso nunca hubo un contrato, por eso nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros, delegados presidenciales.
Bueno, se quiere desmarcar el presidente boliviano, sin embargo, su vice, Herman Lara, ratificó el vínculo y detalló que el asesor libertario manejó 200 millones de dólares.
Debe ser muy complicado para el presidente salir a dar la cara y explicar por qué Fernando Cerimedo era su asesor y por qué Fernando Cerimedo está involucrado hoy en día no solamente en el hecho delictivo de tentativa de feminicidio, sino también en hechos de enriquecimiento ilícito. El día de ayer un senador también denunciaba que Cerimedo movió 200 millones de dólares en meses, en solo meses. Entonces, para el presidente debe ser muy complicado salir a dar la cara al país. Su prestigio, su credibilidad va a seguir cayendo.
Dejamos de lado un poco este tema porque todavía falta que se sumen declaraciones de la víctima de Cerimedo y también aquellas que se acompañen con la investigación que tiene que ver con la Agencia de Discapacidad, de la que hablaremos más adelante. En el marco de esta sesión, que aún no termina en la Cámara de Diputados, el gobierno logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal 2 y acaban de votar en favor de la media sanción a la Ley de Patentes de Medicamentos que vuelve a la Cámara de Senadores. La Libertad Avanza consiguió luz verde al proyecto que limita las funciones de la autoridad monetaria y al que busca captar los dólares que no están ingresando del extranjero y también flexibilizar las declaraciones juradas. Milei celebró las votaciones de ambas iniciativas. El presidente remarcó a través de las redes sociales que es un paso fundamental para erradicar la inflación y que va en dirección del camino hacia la libertad. Esto que dice a cada rato. Desde el bloque del peronismo, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó la reforma y apuntó contra Bausili y Caputo.
Esta cosa de que quieren dos tercios para sacarlo a Bausili. Creo que hay alguien por arriba de Bausili, por arriba de Caputo, es la JP Morgan, y están haciendo por otros medios algo que es el sueño húmedo de algunos sectores del sector financiero, que es lo que Rudy Dornbusch y Ricardo Campos